Episodio número 2 de la temporada 3 del podcast de Quick Strikes. Bienvenidos, vayan por lo que quieran comer, lo que quieran beber. Y si van manejando, si van en el camión, ojalá que se les sea leve el trayecto. Bienvenidos. ¿Qué rollo, banda? Estamos de vuelta, ya lo escucharon. Segundo episodio de esta nueva temporada y otra vez, como en cada episodio, estoy igual de contento porque tenemos al personaje de casa, que es mi querido Chino, pero aquí en el centro tenemos a... ¿Cómo te conocen en el bajo mundo del...
El Monkey.
El Monkey. El Monkey.
Ya eres el Monkey. Sí. Ya.
Es que yo lo conocí como Sergio. Lo conocí con... sin un tatuaje, creo.
Sí, no, ya hace bastantes años, ¿no? Junto con este Jonathan.
Junto con John. Placer. Y ahora yo lo conocí como Sergio, pero ahora ya es el Monkey.
El Monkey.
¿Cómo estás, carnal?
Chido, hermano. Gracias. Bienvenido. Por la invitación y el espacio, güey. Que ya tenía un ratillo que no entraba un podcast y hay muchas cosas que actualizar a la gente.
Ah, pero ya tienes experiencia.
Sí, ya había estado con los de Layzop, pero ya tiene 2-3 años.
Un saludo.
Entonces, un saludo ahí a la bandilla. Ajá. Pero pues ya hay cosas nuevas que platicar.
Ah, pues está chido. Sí, está chido.
Antes de que sigamos, también quiero mandarle un saludo a las personas que nos ayudan, que también son parte del equipo y que están detrás de cámaras en la parte de la producción, que es Valpiani y Blanca, que en esta ocasión me tocó estar detrás de cámaras.
Está detrás de cámaras.
Así como hablábamos en el episodio anterior de a ver quién era el primero que se moría en esta nueva serie.
Ella fue la primera. Por más que se llame Blanca.
Sí, exacto, güey. Si siempre en la serie es el que se muere primero, ya habíamos dicho que es el negro, pero ella, como se llama Blanca, ni
bye
modo.
Bye.
No soportó.
Imagino.
Bueno, nuevo episodio. ¿Alguna nueva noticia que tengamos del mundo de los espectáculos?
Pues Pati Chapoy. Pati Chapoy. No, mi carnal, pues... La verdad está, yo creo que estamos muy contentos por el invitado. O sea, creo que es algo que ahora ya habíamos hablado. No nada más se habla de tenis, no nada más se habla de moda. Vamos a hablar de un buen de cosas que al principio cuando lo ves, pues no piensas que está relacionado, pero creo que está muy relacionado.
Bastante.
Con todo el ámbito urbano. Y creo que ya ahora, igual nos vas a enseñar ahorita algunas cositas que ya vimos por ahí, que sí están bien relacionadas con el street culture. So, pues, ¿qué?
Justo esa relación es justo algo que me gustaría tocar. Para mucha gente es algo muy común los juguetes en relación con los sneakers, que es algo que pues nos hizo que nos conociéramos, todo este pedo, pero para mucha gente no. ¿Puedes darnos como una introducción o algo que tenga que ver, más bien que vincule los tenis con los art toys?
Sí, pues creo que básicamente va 100% de la mano, ya que muchos de los artistas que intervienen con los tenis también, por aparte, hacen obra independiente, ¿no? De hecho, creo yo, o estoy seguro, que primero comienzan haciendo pues su propio estilo, su obra, y ya luego los invitan a intervenir como alguna silueta, ¿no? Ser parte de algún drop, como sería pues Futura, COS... De los más representativos. Sí. Ajá, también acaban de salir los de Adidas, de este Andrés Araiba. Uh-huh. También hace graffiti. Aquí en México siento que no es tan conocido. La muestra pues más clara es que no fueron sold out. Todavía tú puedes ir a 99, a Barry Warrior y todavía los encuentras. Entonces sí, creo que falta información, pero para eso está este podcast.
Para eso estamos aquí.
Para eso estamos aquí.
Sí, sí.
Sí, claro que sí.
Tú obviamente no conoces... el mundo del art toy desde que naciste, ni siquiera hace, no sé, en la secundaria.
No, yo conocí el art toy tal cual como un movimiento o un producto también, un producto de nicho, hasta que me empecé a envolver con las piezas de Kid Robot, ajá, de South Park. Yo toda mi vida he coleccionado South Park, o sea, eso es como lo que desde niño, haz cuenta que me gusta como contar esta parte de cómo fue que me acerqué al coleccionismo, porque pues si bien se acuerdan, antes no había tanto esta onda del internet, ¿no? Comprar por internet. Entonces pues lo de antes era los mercados o puestos de Fayuca, ¿no? A mí me gustaba mucho ir a Pericuapa y ahí pues había un chingo de cosas de South Park, de Fayuca, de importación.
Todo.
Ajá. Entonces yo compraba todo lo que encontraba hasta que llegué a Headquarter. que ellos tenían los Kid Robots de South Park. Sí. Y ahí compré, pues, los que tengo, ¿no? Porque aparte de todo, tenían como que un descuento del 40, ¿no? Y había un chingo, güey. Entonces, también me di cuenta ya después, analizando la situación, pues que era un producto que no se les vendía tanto, ¿no? Porque falta.
¿Y cómo fue tu este golpe de admiración cuando, o sea, sí te diste cuenta que tenían un 40% de descuento, pero te diste cuenta del precio real de los Kid Robots? O sea, comparado con lo que tú estabas acostumbrado a comprar en Pericuapa y todo eso, cuando viste el precio real, ¿cómo?
Pues creo que no era tan alejado, ¿eh? Porque como te digo que sí era muy clavado, pues tenía que hasta el ajedrez y cosas como un poquillo más caras. Entonces sí sentí que no era tan alejado el precio, pero pues bueno, ¿a quién no le gustan los descuentos, no?
Sí, o sea, ya el mood de coleccionista ya lo tenías. O sea, ya sabías que se tenía que invertir, ¿no? O sea,
básicamente. Exacto. Esa es una buena palabra, ¿no? Aprovechando que lo dijiste, es una inversión, no un gasto. Ajá. Porque pues esa es también una ventaja de los Art Toys, creo yo, a diferencia de los tenis. Tú los tenis te los pones, se desgastan y pues ya puede que...
Pueden perder valor.
Pueden perder valor. Y en cambio los juguetes, sobre todo los Art Toys, como la mayoría de las cajas son pues resellables, no es que se tenga que romper el empaque como una figura de acción, tú lo puedes volver a guardar en su empaque siempre y cuando lo tengas exhibido como en una vitrina o que se mantenga como
bien.
En un buen estado.
Ajá. Y suben su precio.
Suben su precio, güey.
Okay. O sea, sí se maneja como una, básicamente una obra artística.
Sí, es arte, exacto. Sí, ganando plusvalía.
Ese punto me gusta mucho. Justo mencionaste el juguete y el Art Toy. ¿Cuál es la diferencia, güey?
Creo que la diferencia más notoria de estos dos términos sería lo limitados, ¿no? Que los Art Toys tienen un tiraje limitado, son producciones muy pequeñas. Y los juguetes pues, de Walmart, por así decirlo, pues no son limitados, ¿no? De hecho, creo yo también que algo que radica bastante en esta diferencia es que pues la mayoría de los juguetes que tú encuentras en Walmart son de licencia. Entonces, cuando tú pagas una licencia, pues la tienes que explotar porque las licencias son caras.
Y tiene que ser producción en masa.
Ajá. Y, por ejemplo, cuando hay licencia en el Art Toy, pues no explotas o no prostituyes tu modelo. Haces muchos, güey, haces muchos distintos. Creo que esa también es la diferencia, que hay como más variedad, güey.
Sí, por ejemplo, yo recuerdo, ahorita que dijiste de Kid Robot, yo me acuerdo de las colaboraciones, ¿no? Marvel y un buen de cosas que, creo yo, no sé si sea así, mucha gente entró al Art Toy por Kid Robot. Porque, por lo que yo recuerdo, es como de las primeras cosas que aquí, por lo menos aquí se vieron, en ropa. Entonces, por lo característico que son las figuras de Kid Robot, ¿no?
Sí, Kid Robot es como la marca precursora dentro del movimiento, pero realmente en la actualidad ya no es tan relevante, ¿no? Ahí hay como ciertos detalles internos dentro de la marca que han hecho que haya bajando su valor y pues la relevancia, ¿no? El más importante, a mi parecer, es cuando los antiguos dueños, los creadores, los fundadores, que son Huggy y Paul Budnitz, se lo vendieron a Frank Cusick y posteriormente se volvió parte de la marca NECA, que es la que también hace estas figuras como realistas de terror y estas ondas. Entonces también como que le cambiaron el mood a la marca, ¿no? Porque antes se le daba un chingo de sponsor a lo que son los artistas. De hecho, usaban las series de Dunies de 3 pulgadas, Blind Box, de suerte, de sorpresa, güey. Y pues eran con artistas del nicho, ¿no? Ahora ya se inclinan muchísimo más por las licencias, porque ya pues ya no se acercan tanto a los coleccionistas del Art Toy, sino ya más amplio. Ah, sí, niños y todo, porque ya hay muchísimos peluches.
¿Tú cómo catalogas entonces un Funko? O sea, están de moda.
Ajá.
¿Cómo lo catalogas? Aparte de lo que lo catalogan como en el mundo.
Pues fíjate que el Funko es un tema muy delicado. Porque a pesar de que la calidad no es buena, de hecho muchos, si tú los sacas de la caja, no se llegan a parar o les puedes ver detalles de pintura, a diferencia que en un Art Toy es más complicado que haya como estas imperfecciones, pues sí hay un mercado muy grande y hay figuras que llegan a valer mucho más que hasta los Art Toys porque son limitadas de convenciones o que fueron de otros países, así. Pero veo más el fenómeno de que agarran más plusvalía los Funkos que los Art Toys. ¿Por qué? No lo sé.
¿No lo consideras un Art Toy?
Pues no lo considero un Art Toy, pero sí hay un gran mercado y sí hay coleccionistas de gran rango que... Pues,
también
sí.
Por lo que decías, ¿no? Que, por ejemplo, el Art Toy es una pieza más como cuidada, llamémosle, ¿no? Tanto en la maquila...
La producción.
En quién lo hace, cómo se hace. Ajá. Y el Funko pues sí es una producción masiva.
Sí, porque además pues te agarran de todo, ¿no? Licencias de todo, caricaturas, películas, series, bandas.
Sí, yo a ver, te puedes encontrar de todo.
Ya
sí,
no, bro, ya no nos falta el de Hasbula, güey.
Pues no falta mucho, ya. A tamaño real.
¿Pero sí lo comprarías?
De Hasbula, sí. Pero que esté chido, porque por ejemplo salió el peluche de Market. No me gustó. Siento que sí, la cara no se parece.
Un Hasbula, tamaño real. Funko tamaño real. Tamaño
real.
Así, mira. Tamaño
real.
Tamaño real, así.
Se me fue el pedo por esta mamada que dijiste de Hasbula, pero a ver. Te conozco hace... En el episodio pasado estábamos hablando de que a Chino lo conocí hace unos 12, 13 años. Cuando estaba en la transición de la prepa a la universidad. Y creo que hace... Por ahí así te conocí a ti.
Sí, ya varios años, güey.
No, nunca hemos sido los grandes amigos así de que nos conocemos de tanto tiempo. ¿Y qué pedo, carnal?
Creo que me llevaba mejor con tu papada que contigo, güey.
Ese es un chiste muy local, güey. Síganme.
Sí, síganlo. Vean sus stories.
Entonces, yo te conocí. Quiero contar esta anécdota como introducción porque es súper cagado. Y es... A mí me da mucho gusto cómo la gente... crece, pero sobre todo crece haciendo las cosas que les gustan. Yo conocí a Sergio en una estación del metro, si no me equivoco, era Iztacalco o alguna de esas líneas.
La gorra dope.
Sí, me vendí una gorra dope que sí todavía sí. Tengo.
¡Qué recuerdos, güey! Color jade.
Color jade. Sí. Esta anécdota la contamos en el episodio especial del Sneaker and Trucks.
Ah, qué chido,
güey. De hace
2 años,
pero la gente seguramente, o mucha gente probablemente no la haya visto, entonces... Uh-huh. Por eso la estoy repitiendo. Vendía, creo que Sergio fue de los primeros en vender en Street Shop y todo ese pedo. Okay. Pero él no vendía juguetes, vendía ropa.
Ropa.
¿No?
Ropa. Sí, fue ropa. Con lo que inicié en todo el pedo urbano, con la ropa, güey.
Y justo dope, que en ese tiempo, ¿te acuerdas cuando estaba como de moda como el swag? Sí, y las gorras tizas.
Sí, pero de una manera muy cagada, güey. Yo estaba en Facebook navegando y te salían las ads de Karma Loop, Plunder.
Sí, clásica, sí.
Ajá, y mi jefe siempre ha sido como confiado de como, oye, pa, ¿me prestas tu tarjeta? Voy a comprar. Simón. Ajá, entonces pedí muchas cosas para mí, ya llegando a la prepa, porque iba ya en el último año de la prepa. Como,
no, todo.
Está
querían.
Bien verga. Y entonces dije, voy a vender.
Voy a vender.
Siempre he traído acá, mira, lo de la venta, el comercio.
¿Y en Zoomies pedías o no, nada más Karma?
En Zoomies, sí, después sí, güey. Inicié con Karma y con Plunder porque ya ves que eran las promos locas de buy one, get one free y toda esta locura, güey.
Plunder era la que sí todos querían comprar, pero nadie se animaba a comprar.
Y justo es bien cagado, güey, porque, por ejemplo... Plunder y Karma Loop la conocíamos todos los que estábamos en ese pedo en ese entonces, güey. Pero poca gente, me incluyo, se atrevía a pedir. O sea, y es como ese hambre, ¿no? Como de decir, güey, pues me voy a arriesgar y voy a hacer un business. Y yo vi la opción del nicho y él lo que hizo. Y era algo que estaba a la mano de todos, güey. Sí,
claro.
O sea, a la mano de todos.
Estabas
pero poca
a una
gente
tarjeta de crédito. De...
Yo tenía mi carrito lleno, güey. O sea,
yo
que,
también,
de que
güey, nunca
ibas viendo y ya lo cargabas el carrito. Simón, sí lo pido.
Y nunca comprabas.
Y nunca comprabas. O sea, pero no. Pero justo ves esa oportunidad, la tomas y es el que la toma el que lidera ese pedo.
El que la aprende.
Ajá, la verdad. Porque aparte, en esa época, pues realmente no había mucha gente que vendiera. O no había como ahorita ya tienda.
No, pero sí ya estaban los grupos.
O sea, sí, pero ya, por ejemplo, ahorita ya tienes una tienda donde dices, quiero tal marca,
¿una?
Voy. Bueno, exactamente. O sea, ya es más fácil llegar y decir, o sea, por ejemplo, quiero una Supreme, quiero una Tendip, quiero ya lo que sea, ya puedes encontrarlo bien fácil a la mano y hasta en línea.
Y en ese entonces no, güey.
Y en ese entonces
era súper complicado. O sea, no era súper complicado, pero...
Pero sí era más difícil encontrar.
No se tenía tanto también la cultura de la compra online, ¿no? Que creo que se tuvo que hacer a huevo uno de comprar en internet ahora con la pandemia, ¿no? Fue como de los cambios positivos que yo le he visto a la pandemia.
¿Cómo pasaste de venderme una gorra Dove a ofrecerme un Art Toy, güey?
Pues ya sabes, esos giros que da la vida inesperados. La verdad, como sí me iba muy bien con el negocio de la ropa, porque como bien comentas, la Tuani sí fui de los precursores, acá de la etapa de la Vendimia Store y toda esta banda.
¡No,
sí,
la Vendimia Store!
Pues eso, ya pedía bastante. Entonces, pues también como comentas, de Plunder y Karma Loop, brinqué a Zoomies y luego a Muse y así. El chiste es que pedí como un cargamento de 80, 85 prendas y estaba como en ese momento entrando en vigor una ley de importación de textiles, de que tenías que estar en el padrón de importadores y como buen mexicano al chingue su madre. Dije, me vale madre, a mí no me va a pasar, ¿no? La clásica. Y no, sí me atoraron la mercancía en aduana y entonces fue como un problema grande porque tuve que contratar a un agente aduanal que liberara la mercancía. Luego tuve que pagar un reetiquetado porque pues todo estaba en inglés, entonces tenía que estar en español y que tenía que decir que una importadora, ¿no? Importado por. Luego de ahí me cobraron pues multas porque no tenía los permisos y aparte de todo, la cerecita del pastel, almacenaje, güey, almacenaje por todo.
Por como todo el tiempo que se quedó.
En la aduana, exactamente. Ajá. Entonces ahí tenía de dos, o devolver mi mercancía y perder de lleno por los envíos de Estados Unidos a México, México a Estados Unidos, o pues liberar mi mercancía y arriesgarme a irme tablas. Entonces aquí si nos gusta arriesgar, lo sacamos.
Sí, sí, ya nos dimos cuenta que no, pues sí. Sí, ya, ¿y te fuiste a tablas o sí sacaste algo?
No, yo creo que sí perdí porque al final me quedaron muchas cosas y pues también se elevaron como que los costos de inicio. Entonces pues dije, no, sí le quiero ganar algo. Entonces pues no, sí, al final sí me quedó mucho y eso fue
de hecho ahí lo tengo.
Ahí se duerme mi perro, ¿no? No, sí fue un parteaguas para iniciar con lo del toy, porque sí fue una etapa en la que me desmotivé muy cabrón, porque pues había invertido mucho dinero y pues sentí que se había ido como todo mi ahorro. Y me tardé casi un año en encontrar qué iba a vender, que en este año pasó lo que ya comentamos, ¿no? Lo de que conocí Headquarter, los Kid Robots de South Park, eso fue lo que sucedió en este año.
¿Y cómo es que, o sea, por ejemplo, sí los conoces, pero todos podemos conocer machín mercancía de todos lados? Y sabes que no se vende, pero ¿cómo es que tú dices, va, yo lo vendo y pero...
O sea, ¿cómo empiezas, vender?
¿Sabes? Ajá. Porque yo te puedo decir, ay, yo sé que las lámparas se venden machín, pero ¿y en dónde? ¿Cómo?
Pues, ¿qué? O sea, siempre creo que en donde yo me desenvolví fue en los grupos de Facebook, tanto en la ropa como en los juguetes, porque pues cronológicamente llego a Headquarter, aprovecho promoción, compro bastantes cajas, pero pues por ser ciegas no asegurabas tener toda la colección. De los 20 modelos me salieron 16, me faltaban 4. Entonces dije, bueno, si hay grupos de ropa, debe de haber de juguetes. Entonces busqué para completar mi colección. Ahí todavía ni siquiera se me ocurría vender. Encontré 3-4 grupos, pero el como el principal, que de hecho sigue activo, síganlo en Facebook, es el de Vinyl Toys Trade and Sale. Entonces...
Powered by Monkey Paw. ¡Ah,
huevo! ¿No?
Patrocinado,
no, dice. No, acá todo el gremio, no, ese grupo no es mío.
Para entrar necesitas comprar, dice.
Y me di cuenta que había muchos coleccionistas, pero no había vendedores, güey. O sea, solo había como intercambios de repetidos o venta de repetidos, pero no había alguien que de lleno dedicara su tiempo o invirtiera en
vender, una tienda, proveer. Llamémosle.
Sí, güey. Entonces ahí yo encontré una necesidad que dije, pues voy a pedir los que me faltan a mí, que no encontré ni en ese grupo, los pedí de eBay en ese momento. Y de ahí, pues, con el mismo vendedor, porque también algo que sí tengo es que me gusta ser como observador o organizado. Entonces, las 4 piezas que me faltaban las busqué con el mismo vendedor. Y ya de ahí, pues, para aprovechar el envío, pedí como chacharas, ¿no? A ver lo qué podía traiga. Vender. Ajá, cachara y ahí fina. Fue como cachara la primera compra que hice para revender en México.
Y esos son los que revendiste en el grupo.
Ajá, y pues sí hubo una buena respuesta y de ahí, pues, ya contacté nuevamente al vendedor de eBay, pero ya por fuera, ¿no? Para evadir estos cargos que te hace eBay. Y pues ya el vato me dijo que si le compraba cierto monto al mes, me hacía un 30% de descuento de los precios que mostraba en eBay, güey. Entonces, él al ver que yo estaba escogiendo como pues pura merma para él, me dijo, en tu país no lo venden, ¿verdad? No. Ah, pues ya de ahí nos agarramos para hacer todavía más estrecha la relación, porque él también vio una oportunidad de negocio al ser obviamente. Mi proveedor, güey.
Ya te ofreció precios más chingones.
Sí, de hecho, pues ese vendedor sigue vendiendo ahorita y también tiene una tienda muy grande en Estados Unidos, se llama I Am Retro, es de ahorita las más cabronas que hay, porque pues ya tienen hasta sus propias piezas exclusivas en colaboración con los artistas o con las marcas, güey.
Ok. Oye, y este proceso en el que dices que te tardaste un año, ¿no? En entrar a vender Art Toys y dejar de vender, de que perdiste esas 80 piezas. ¿Pensaste en algún momento tirar la toalla?
Pues en la ropa sí, pues sí la tiré. Pero de sacar de mi vida el comercio, jamás. Jamás. Porque yo quería ser chef, ese era como mi gusto. me gustaba mucho cocinar, pero como que a mi papá, ya saben, ideas antiguas de que no, pues, ¿cómo vas a hacer?
Eso no te vas a hacer.
Exacto, como que no lo veían como una carrera universitaria. Sí. Entonces, pues dije, ah, pues como no se me está brindando la oportunidad de ser chef, pues ¿qué voy a estudiar, ¿no? Entonces, pues vi administración de empresas y dije, ah, pues yo soy buen comerciante. Y entonces, sí, siempre lo he traído nato lo de la venta, güey.
Sí, pero por ejemplo, o sea, ¿qué hubiera pasado si de repente el Artoy no llega? ¿Hubieras tratado de seguir como esa línea de venta o de plano ya hubieras dicho Nel?
No, sí hubiera seguido, ¿sí? Porque tampoco me rindo a la primera.
Ah, está
sí,
chido.
Si la toalla y la ropa fue porque sí fue un torsonzote, ajá.
¿Tuviste algún mal momento en Monkey Paw hasta la fecha? ¿Has tenido algún mal momento que te haya dicho, güey, ya no?
Pues qué bueno que tocan el tema, nunca lo había hablado públicamente, este es un buen momento porque es acá, solo en Quick Strikes.
La primicia.
En exclusiva.
No, la pandemia estuvo durísima, güey, durísima. Sí, porque pues al final se empezó a frenar todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros actualmente el showroom está en nuestro apartamento. Antes de esto habíamos abierto una tienda en Condesa y pues al pararse todo, se restringe el acceso a las tiendas que tenían pues, acceso público. Teníamos que seguir pagando renta, pero no podíamos alojar gente. Y luego de ahí también nuestra cadena de suministro se detuvo completamente porque a nosotros la mercancía nos llega de vía terrestre, no aérea. Nos lo cruzan por la frontera. Entonces, pues también el paso terrestre estaba súper, súper restringido, güey. Solo había paso aéreo. Entonces ahí es cuando Monkey estaba valiendo madres y como a mí siempre me ha gustado como que subir historias y cotorrear, pues empecé a ser como embajador de, ¿cómo lo puedo decir?
Sí, así como va. ¿Sí? Así como va.
¿No te lo quitan en YouTube?
Ah, dale,
ya lo dijiste, güey.
Pero se puede editar. Ah.
Lo muteamos.
Se vipea.
Sí. Hojas verdes mágicas. Ajá, embajador. Eso fue lo que empecé a hacer en la pandemia. Monkey pasó a segundo término porque pues no me llegaba mercancía. Y pues de ahí era donde obtenía cierto ingreso, producto, y pues me la pasaba bien, ¿no? Porque yo era como un conejillo de indias. A mí me daban los productos a testearlos, subir historias. Ay, era no, divertido,
yo pensé que nada más era así como de
distribuidor.
No, sí obtuve ahí remuneración. Porque aparte con la marca más grande que estuve, que es la de... No vamos a dar publicidad ya.
¿La marca?
Ya nos vamos a dar publicidad.
Sí,
nos daban un sueldo. Ajá.
Qué chido, güey.
Y producto.
El sueño, bro.
Sí. Ese es el sueño.
El verdadero sueño.
No, apaga las cámaras. Medias, güey.
Apaga las cámaras, por favor.
Sí, no, te digo el sueño a medias porque pues también ya no me alcanzaba para mis cuentas y sí me empecé a endeudar con el banco de que ya sabes que la app de Vancouver te decía efectivo inmediato de tu tarjeta de crédito, lo tomamos, ¿no? Crédito preaprobado.
Eso
entonces,
no es muy administrador de empresas
no,
de tu parte, güey.
Pero pues es que ya estaban,
o sea, ya no era como algo normal, sino ya era...
Si no me llegaba producto, pues, ¿cómo iba a vivir, güey? Entonces, la neta, sí me empecé a endeudar durísimo con el banco. Y ahí como que uno de los acontecimientos que me sacó a flote, que si lo ves, amigo, te mando un saludo, carnal, porque tú me sacaste a flote bien duro. Un cliente que se llama Juan Carlos Snakes, así lo conozco en Instagram, es un gran coleccionista de piezas muy raras, güey. Pues él también empezó a tener problemas económicos y me dijo, te vendo mi colección. Entonces, eso fue con lo que yo empecé a surtir nuevamente Monkey. Y a mí siempre me ha gustado generar dinámicas, ¿no? No solo vender a lo
pendejo,
güey. Entonces ahí sí fue como de, nos van a llegar piezas grails, antiguos, piezas vintage. Son piezas únicas, entonces primero en llegar, primero en comprar, armamos la filita. Entonces sí se armó como...
¿Armaste una fila en pandemia?
Sí, a escondidas.
Backdoors.
Sí, güey.
Tú
sí.
Te pones aquí, el siguiente dos cuadras. ¿Dónde?
Ajá, sí, güey. Susana distancia.
Pero porque ya tienes una cartera de clientes.
Sí, ya.
O sea, ya tenía sus contactos directos y les decías ya
sí,
no.
Sí, siempre me he preocupado mucho por generar comunidad. Siempre, pues, a la magnitud a la que hemos ido creciendo, no es la comunidad la misma que tenía antes que la que he conseguido ahora. Pero sí he creado comunidad porque en Facebook en su momento lo que tenía era un grupo de premium members y ahí tenía a la gente que más me compraba y era como para avisos, ¿no? También siempre he sido muy celoso con mis ventas, entonces como que el grupo estaba restringido a que yo posteaba, yo comentaba, pero nadie más podía comentar para que no se filtraran las ventas entre terceros, ¿no? Ajá, entonces ahí era como que los avisos oportunos, güey, y ya pues, la gente estaba ahí al tiro. Pero pues sí era un pedo, porque antes de que anunciaran pandemia yo había abierto preventas, había obtenido dinero y pues la mercancía tardó casi un año en llegar, entonces ya empezaba a tener problemas de otra índole, güey. La gente creía que yo me iba a quedar sin dinero, me empezaban a meter reclamos en PayPal, güey. La verdad es que sí, la pandemia fue un momento en el que sí dije, creo que Monkey ya no está funcionando y sí pensé en tirar la toalla, güey.
¿Qué te hizo no tirarla? O sea, ya, o sea, pues, obviamente regresaste y tuviste ese ingreso, poco
sí,
ingreso.
Sí, pues es que al final la pandemia que duró 2 años, ¿no?
Más
entonces,
o menos.
Digamos que dentro de este primer año, pues fue primero, tenía ahorros, subsistir de ahorros, ¿no? Luego entró el cotorreo de, pues, de la weed y toda esta onda. Entonces era como que jiji, jajaja, me la estoy pasando chido, luego me preocupo. Ya luego de ahí empezó a pedir dinero a los bancos. Luego llega este carnal a ofrecerme la mercancía, hacemos la venta y ya empezaba como a levantar el primer año, o sea, y todo esto fue un año. Entonces como que ya el carnal de la mercancía era como, no, pues ya se está pudiendo más lento. Una pero vez ya. Al mes ya me empezaba a llegar, pero sí, no era.
O sea, fue ya agarrarte lo más que se pudiera para poder sí. Como subsistir.
¿Cómo, en qué momento Monkey Paw se vuelve Monkey Paw? ¿No empezaste con una marca tal cual?
No, pues eso sí fue un proceso largo, porque al final, a pesar de que estudié administración y te enseñan como ciertos aspectos más técnicos, de inicio no le tomé mucha importancia a darle una identidad a mi negocio. De hecho, el negocio se llamaba Kid Robot México.
¡Eras tú! ¡Eras tú!
Sí, güey.
Aplicaste la de antes, marca México.
Ajá. Y ya luego de ahí brinqué.
Con razón me contestaron, hola sin H, güey.
Y ya de ahí brinqué a ponerle un nombre más genérico, ya sabes, Art Toys and Collectibles México.
Sí.
Y ya de ahí encontré
vendí
una
mi
identidad.
Art Toys.
Vendí mi Art Toys.
Sí.
O sea, creíste, o sea, por lo que dices, ¿no creías que en un principio iba a ser como un negocio tan grande como a lo mejor lo es ahorita? ¿O creías que iba a ser como un hobby y al lado una pequeña venta? O sea,
no, la verdad nunca creí llegar a donde he llegado hasta ahora. Y no porque no confiara, sino ni siquiera nunca imaginé. La verdad, a mí lo que me dio bastante punch fue después de la pandemia, dentro de todo lo malo, pues como la gente no gastaba en transportes porque no salía y pues muchas veces, por lo mismo que las tiendas estaban cerradas, pues creo que había un mayor ahorro, pues empezó a activar más la compra por internet en general, no solo de mi tienda, sino en
sí,
general,
claro.
Y también consumir más contenido de internet, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esto ayudó a que la gente en sus ratos de ocio investigara y se diera más a conocer el Art Toy. Entonces, pues sí, empezó a ir para arriba a raíz de la pandemia, gracias a la información.
Y el hecho de que haya empezado a ir para arriba te obligó a ti a conseguir más producto. ¿Cómo le hiciste con eso?
Bueno, pues de ahí ya pasé de comprarle a este canal que les digo, de la tienda de I Am Retro, a ya acercarme directamente con las marcas, a hacer distribuciones oficiales. Y pues cuando tú eres distribuidor de alguna marca, ellos te piden, igual que el otro güey, que compres cierto monto al mes y te hacen un descuento. Por lo regular, las marcas chonchas te hacen entre el 50 al 40 de descuento. Entonces ya te brindan un buen margen de utilidad para que tú puedas dar a precios oficiales o lo más cercano a los oficiales, ¿no? Entonces, así fue como me empecé a acercar a las marcas y a hacer crecer a Monkey Paw.
O sea, ¿y qué? Por ejemplo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Porque pues, obviamente yo puedo llegar con la marca siendo nadie y decir, oye, tengo un gran número,
pues,
pero si te piden algo, si sacas algo.
Pues creo que como en todo, 50% es tu esfuerzo y 50% es tu buena suerte, ¿no? Conocí a un chico que tenía una tienda en Venezuela, obviamente él es venezolano, pero llegó a vivir a México por cuestión de su país, ya sabes, presidente Chávez, estas
bye
cosas.
Bye bye de Venezuela todo, sí.
Sí, fuera de cotas, sí. Entonces, él tuvo que cerrar su tienda de Art Toys en Venezuela y acá ya no hizo nada de toys. Abrió unas salas de ensayo y de grabación, un sello discográfico que se llama La Bestia. Y él, pues, me conoció por los grupos, empezó a ser muy amigo mío y él me brindó su cuenta de Kid Robot. Él ya era mayorista en Venezuela, entonces lo único que hizo fue decir que ahora iba a vender en México. Hizo un cambio de propietario y esa fue la primera cuenta que yo tuve. Y pues como Kid Robot siempre ha tenido prestigio, aunque ahorita ya vaya en declive, pues sí es un nombre importante dentro del medio. Pues de ahí ya me empezaba a acercar a otras marcas pidiendo ser distribuidor, dando como un respaldo que yo
sí,
ya tenía Kid Robot.
¿Fuiste el único en ese entonces que eras distribuidor de Kid Robot?
No,
bueno, aparte de
no, sí había más. También la tienda de diseño Rojo Vermelo, ellos también eran distribuidores, porque de hecho ahorita, en el día de hoy, hay una pieza muy rara porque Kid Robot tenía una línea muy exclusiva que es la línea Black, que eran las más limitadas y como con los artistas más pesados, y ahí con Parra. Yo sé que a ti te gusta Parra mucho. Entonces, esa pieza la vendían en rojo vermelho a retail y ahora vale 10 veces lo que costaba en ese momento. Entonces, sí, ellos eran distribuidores de Kid Robot. Pero la primera marca de la que yo me hice distribuidor aquí en México es de la de Superplastic. Esa sí fui yo el primero.
Sí, es que, por ejemplo, yo me acuerdo, yo teniendo este background como de diseño, me acuerdo que los Art Toys nada más los conocían, o bueno, no es que nada más, pero eran muy famosos solo dentro del área de diseño, diseñadores, gente que se dedicaba al arte, o sea, realmente gente como dentro de la cultura urbana no había tanto, o había como seleccionados, ¿no? Y se veía como el Art Toy como un juguete para grandes, llamémosle. Y esta gente como de dentro del arte, pues no le daba como ese valor artístico siendo un juguete para grandes, y se vendía como cualquier cosa, ¿no?
Sí, pues ahorita que lo mencionas, sí, el nicho de entrada sí eran los diseñadores, porque de hecho, les digo, con Mario, que es el dueño de La Bestia, la persona que me dio la cuenta de Kid Robot, él me platicaba que su mercado así estrella eran los despachos de diseñadores ahí en Venezuela. Muchas veces le compraban a mayoreo de las blind boxes, esos también eran sus productos estrella, para regalar a proveedores, a clientes. Igual hacían como dinámicas en los mismos despachos de manera interna, de que ibas como que ganando insignias, y a final de año, en diciembre, pues te daban los juguetitos. Ah, de premio.
¿Puedes explicar qué son las blind boxes para quienes no saben?
Ah, bueno, las blind boxes, como el nombre lo dice, son cajas ciegas que incluyen una figura al azar, y pues dentro de las colecciones hay algo que se llaman los ratios, que son las probabilidades de que te salga cierto modelo. Eso significa que hay unas más raras que otras.
Ok. Chino ahorita mencionó que eran juguetes para adulto. ¿Cómo fue el reto en ese entonces? Ahorita ya está más normalizado, pero el reto de posicionar. Al final de cuentas, Art Toys son juguetes, ¿no?
Sí.
De arte, pero juguetes, ¿no? ¿Cómo fue ese reto de posicionar el tú vender? O sea, sí hay gente que lo compra y que sabe, pero hay gente que no lo sabe y que después ya empezó a comprar. Posicionar el que tú les vendas un juguete a un precio, pues que a mi parecer, que yo no colecciono, pues a la fecha yo no he gastado tanto en un juguete.
Pues creo que lo que dependía de mí, que era echarle ganas al negocio, dar buena atención al público, al cliente y todo esto, siempre lo hice, pero el boom, que considero que fue lo que hizo que llegáramos al exposure y a muchísima más gente, fue el podcast de Lace Up. Eso fue lo que sí nos hizo irnos para arriba, porque ya vendíamos, ya éramos distribuidores, pero nunca nadie pues nos había dado un micrófono para hablar de lo que hacíamos, de cómo llegamos y pues con el alcance que pues también tienen ellos, ¿no? Entonces yo creo que ellos sí me dieron bastante exposure y ya de ahí pues me empecé a contactar con más y con más gente.
Y en cuanto al nicho en general, más allá del exposure que te dio Laystop o las ventas que incrementaron a ti como Monkey Po, sino en general el nicho, ¿cómo creció? O sea, ¿cómo no era?
¿Cómo se ha desarrollado?
¿Cómo
¿no?
se ha desarrollado? ¿Cómo ha crecido ese pedo? O sea, ¿qué pues, es lo que ha provocado? ¿Qué ha crecido más?
Con las dinámicas, creo que con las dinámicas que hago para ir generando la comunidad, es con lo que también he ido impulsando a que más gente se interese en comprar, ¿no? Porque me gusta mucho interactuar con mi público. Por ejemplo, cuando tú compras en la tienda, siempre se te da una tarjetita, stickers y una tarjetita, que es una dinámica en la cual te planteamos que si tú tomas una historia de que compraste con nosotros, nos etiquetas y pones como una recomendación, una reseña, nosotros te reposteamos. Y al repostearte te ponemos un número. Y entonces, de inicio era cada 30 participantes hacíamos una rifa y regalábamos un juguete, pero era una blind box nada más. Entonces después la gente le empezó a gustar tanto que decidieron entre ellos mismos, porque repito, siempre me gusta mucho interactuar con mi público. Para mí lo que opinen mis clientes y mi comunidad es muy importante. Entonces, pues ellos decidieron que se hiciera en vez de cada 30, cada 100, pero diéramos una figura de mayor tamaño y mayor valor. Entonces, eso creo que es lo que me ha acercado dentro del nicho a más personas, la interacción con mi público.
¿Consideras que Monkey Po fue punta de lanza o es punta de lanza para el movimiento del Art Toy en México?
Actualmente sí considero que lo somos, porque algo que estamos haciendo innovador, no solo a nivel nacional, sino mundial, es la generación de contenido de los coleccionables. Hablar de artistas, de lanzamientos, comparar piezas originales contra falsas. Entonces, ahí está como raro, ¿no? Porque es lo chido ahorita de que los hispanohablantes somos los que estamos sobresaliendo, hasta en la música, en todo, ¿no? Ya lo ves, Peso Pluma, Bad Bunny, todo es hispanohablante, ¿no? Es lo mismo, en internet tú puedes buscar en YouTube, hay unboxings, ¿no? Unboxings. Pero alguien que se dedique a hacer reels, que diario suba uno y que toque todos los temas y que además lo hable en español, no lo hay ni en inglés. Entonces, esto que estamos generando de contenido a través de videos cortos para Instagram y TikTok es lo que nos ha abierto ahorita posibilidades de crecimiento inmensas, ya que pues siempre se etiquetan a los artistas y pues muchas veces interactúan con nosotros comentando, reposteando, lo cual nos da más credibilidad como tienda porque, ay, güey, te reposteó este Futura, ¿no?
Claro.
Digo, Futura específicamente no nos reposteó. Comentó ahí.
Pero que reposté.
Pero hubo.
Pero que reposté, ¿no?
Pero si estás viendo este.
Porque lo está viendo.
Si estás viendo. Porque está.
Repostea. Te veo a los ojos.
Sí, no seas culo.
Porque aparte habla español, ¿no?
Sí.
También, también.
Y que no se haga.
Sí, al final creo que también el idioma no ha sido una barrera, porque a lo mejor muchos no entienden qué hablo, porque pues no todo el mundo sabe español, pero pues ven las piezas, ¿no? Y creo que también es muy importante, ¿no? Sobre todo con el tema de cos, que ahorita es todo un fenómeno, porque hay un chingo de réplicas. Muchas veces la gente teme consumir cos, aparte por los precios loquísimos, porque no saben si les están vendiendo una pieza original, una falsa. Entonces, a lo mejor si tú eres de otro país y no entiendes español, no hay pedo porque estás viendo los close-ups que hacemos a las piezas. Entonces, con estos mismos videos tú puedes autenticar tus coleccionables.
Justo te iba a preguntar de COS, o sea, porque siento que ahorita ya COS ya rompió esa barrera de nada más el art toy o nada más el arte. Siento sí. Que ya se volvió también un tema muy general. O sea, obviamente creo que ha beneficiado a todos y al art toy que tanto lo ha beneficiado, pero que también que tanto lo ha como perjudicado en el sentido de que pueda ser ya algo muy, 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 muy comercial.
Pues a nivel comunidad creo que ha beneficiado bastante porque al final el acercamiento que la gente que no sabe nada de art toys llega a tener con este tema es a través de COS y de los Bear Bricks. A mí de inicio me molestaba, ahora me da risa, que por ejemplo en los Fevers o en Dejando Huellas, en cualquier expo de sneakers, quien no sabe de art toy pero se quiere involucrar, llega y te dice, oye, ¿tienes COS o Bear Bricks? Entonces antes me encabronaba porque yo decía, es que hay más artistas, hay más marcas, hay más juguetes, pero ahora como también yo ya soy súper consumidor de COS, pues también ya los vendo, ¿no? Porque antes yo no los vendía.
Tampoco los consumías.
Tampoco.
Sí, todos buscaban el COS con las manitas aquí.
Así. Pero yo los consumía por este mismo motivo, güey. O sea, como que me encabronaba que toda la gente lo quería y no sabía. Entonces era como de, güey, hay un chingo de réplicas, ¿no? La gente, ¿cómo va a saber si el mío es original o es falso? Y
tú viendo las historias, ¿no?
Ajá, sentía que se perdía un poco la exclusividad porque pues, quien no sabe llega a tu casa y dice, está bien padre. Y puedes llegar a casa de otro güey que tiene un falso y va a decir, ah, está bien padre. Y no va a saber diferenciar. Entonces creo que, a mi punto de vista, se perdía la exclusividad de coleccionista mamador si coleccionabas COS. Pero pues después me fui empapando muchísimo más de lo que es el artista, su trayectoria, todas estas colaboraciones que hizo en su etapa dorada de Original Fake, que es todo lo que ha lanzado principalmente en Japón. Y entonces pues me di cuenta que había un trasfondo muy fuerte del artista. Porque actualmente esa es la parte dentro del nicho ya de los coleccionistas que ya no le gusta de COS, que dicen que pues se vendió y todo, es que como se hizo tan famoso, dejó de colaborar con artistas, hizo su propia marca, que es la de COS One, y pues ya todas las piezas son Open Edition, que para los que están ahí en casa viéndonos que no saben qué es el Open Edition, significa que son piezas que ya no son limitadas, y si en algún dado caso él decide hacer un restock por el motivo que sea, él lo puede hacer porque está avisándote que es un Open Edition. Entonces las piezas actualmente ya no son limitadas, ya no colabora con artistas y únicamente pues tiene sus personajes principales como son el Companion, el Chums y los produce pues miles de veces en distintas posiciones. Ah, el BFF también, que es como el Elmo. Entonces pues es lo que a los coleccionistas como de Hueso Colorado ya no les gusta de la era nueva de COS, ¿no? Que al final pues también hay cosas positivas, repito, a nivel global, ¿no? Como este acercamiento de otras personas que no tienen nada que ver con el toy, ¿no? Porque pues colabora con marcas de renombre como es Nike, North Face, ¿no?
Sí, y ahorita ya tiene colaboraciones con todos.
Sí.
Pero entonces los coleccionistas como así de nicho ya muy, muy
los cabrones.
Los true, o sea, sí tienen como ese celo de decir, ya no es exclusivo ya no lo quiero.
Sí.
O sea, sí, machín.
Sí, sí, y repito, hago el hincapié que con COS pasó más específicamente porque yo conozco por Instagram coleccionistas de COS que tenían, porque ya hasta lo vendieron, colecciones durísimas de lo antiguo, que ellos se atreven a decir que también parte del punch que tuvo COS en redes fue porque ellos compartían sus colecciones, unos de Miami, otros son de Hong Kong y otros de Japón. Entonces, pues ellos se sentían muy, muy apegados a COS, y el ver que pues no reposteaba, no comentaba, ¿sabes? Desmotivaba. Y de hecho uno hay como una historia ahí medio turbia de que de hecho hasta le bloqueó, ¿no? Él comenta. Y de ahí él bajó todo su contenido
al coleccionista.
Entonces él se sintió como muy molesto de, güey, yo te adoro casi.
Eras
casi
mi ídolo.
Exacto.
Un héroe
y vendió
caído.
Toda su colección, su perfil estaba solo lleno de fotos de COS, bajó todo y empezó a subir fotos de otros coleccionables y ya ahorita ya no consume COS para nada.
O sea, sí son
casos de la vida real.
Muy celosos.
Sí, del harto ahí, güey.
O sea, sí está muy cabrón el celo que se tiene, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y en Monkey Paw haces legit checks? ¿O ayudas a la gente con eso?
La verdad no lo hacemos porque, pues, mejor si quieres saber si es original tu pieza, pues cómprala.
Cómprame.
Con nosotros.
Exacto. Cómprame.
Ajá, lo que más llegamos a hacer de legit checks es los reels o los TikToks de original versus fake, que son como con piezas que estén muy en tendencia, no solo de COS, también hay una que se hizo muy famosa, que es de Virgil Abloh, de un artista que se llama Daniel Yad, el que hizo la figura como tal, que está como paradito cargando la Cross Arrow. Bueno, pues esa pieza que ves en todos los grupos y así, es falsa, no existe cargando el Cross Arrow, la original está cargando una caja de sneakers, y le puedes poner el sneaker arriba y se los puedes intercambiar por los que trae puestos. Entonces, como que de ese tipo de piezas, no solo de COS, hago las comparaciones, pero porque ya veo que están muy, muy en tendencia actualmente, güey. Y que la gente es propensa a comprar un falso sin saber que es falsa, porque el vendedor muchas veces ni siquiera sabe que es falsa, güey, porque también, pues, no se dedican de lleno al artoy, ¿no? Muchas veces venden ropa, tenis y quieren entrar.
Y ya jalan de otro lado.
Exacto.
Sí, o sea, yo me he dado cuenta, por ejemplo, con esos fakes, que hasta luego ves las fotos que publican los vendedores y llegas a ver fotos de AliExpress, por ejemplo, y son las mismas.
Sí.
O sea, son las mismas.
Pero cuando te llega ya es otra madre.
Sí,
güey,
exactamente. ¿No? O sea, ya se vuelve como estar comprando a ciegas y se vuelve otra vez el miedo de antes de cómo voy a comprar en internet.
En internet y que,
ajá,
me engañen.
Y que me engañen, ¿no? Porque aparte justo no es una pieza que es muy barata. O sea, no es un juguete de Walmart en el que puedes decir, pues son 100 varos, pues no hay tanto pedo, son 100 varos, ¿sabes? O sea, sí está muy cabrón también. O sea, por ejemplo, en ese sentido de ya las copias, ¿tú cómo has visto que ha crecido ahorita últimamente? O sea, y también a ti, ¿cómo te ha afectado? O sea, en cuestión del negocio.
Pues la piratería ha crecido exponencialmente, así a masas. Y realmente de afectarme, pues no, porque realmente ahora pues solo nos dedicamos a vender griales y piezas ya para coleccionistas de lleno, ¿no? Por ejemplo, algo que nos pasó apenas es que nos pusimos en la Mole, en el Artist Valley, que se abrió como un pabellón de Art Toys, que fue como la versión beta, ya sabes. Vamos a ver qué pasa con un laboratorio, güey. Y pues yo fui de esas ratas que cayó y yo no vendí nada. Yo no vendí nada. Con los clientes, porque obviamente conozco a mis clientes, unos fueron a verme, ¿no? Porque al final, pues siempre lo que hacemos cuando salimos de casa, que sería showroom, es un gancho, ¿no? Un anzuelo para que gente nos visite en este otro spot. El anzuelo que usamos en esta ocasión fue usar un juguete de Winnie Pooh que está tatuado.
Ah, sí.
Y para que fueran a visitarnos. Entonces, nosotros llevábamos un conteo de qué ventas habían sido de nuestros clientes y cuáles eran de personas nuevas y no se comparaba, ¿sabes? Pero eso también, o sea, sí es por parte de que volvemos a lo mismo, no hay la información ni la difusión completa. Ahí en el evento faltó un chingo de organización de manera interna. Tú llegabas a taquilla y decías, voy al Artoy Valley porque me lo dijeron mis clientes. Se quedaban con cara de what.
¿Qué
o sea,
es eso?
Ni siquiera sabían de manera interna, güey. Entonces era un pedote, ¿sabes? Entonces, esa fue una parte del por qué yo no vendí, pero la segunda es que, pues, la gente que no consume Artoy, pues, no te va a comprar una pieza de 15 o 20 mil pesos, ¿no?
Exacto.
Van por las de 300, 350, y nosotros ya lo más barato que manejamos son de 650 para arriba. Entonces, a lo que voy con todo esto es que Monkey Paw ya es una tienda especializada en Artoys. No vendemos otra cosa que no sea Artoys. para vender otras cosas está nuestra tienda hermana, que es la de Monkey Hype, que es vender todo lo de, pues, ropa y moda que tiene que ver con los mismos artistas del Artoy, pero pues en la parte
ya textil. Las otras, ajá, las otras partes. O sea, sí tuviste que diversificarte para que no quedara como esas personas que son como tan celosas,
¿sí?,
como que quedaran aparte, ¿no? Sino que se sintieran todavía cogidas.
Sí, pues al final es una cadena, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos videos cortos que hacemos, pues yo hago muchas veces que maché la figura de la que estoy hablando, a lo mejor con mi playera, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de los bootlegs, me puse una de los Garbage Pail Kids, pero que no era Garbage Pail Kids. Cosas así, ¿no? Que haya un match. Entonces la gente muchas veces me preguntaba en los mismos videos, oye, está bien padre tu playera, ¿dónde la compraste? Ajá.
Y ahí hay otro. Monkey Hype. Yo te paso el contacto.
¿Sí? Monkey Hype, ahí está.
Sí, sí, y bueno, esta sección tampoco puedo abarcar yo todo, no me dan las horas, pues lo ve mi hermano, pero es parte de nosotros, ¿no? Ahí está el respaldo de mí.
Oye, y ya que entramos a los juguetes falsos, los buenos, vi que traes unos juguetes.
Sí.
A ver, yo, porque ni siquiera nosotros sabemos qué trae y quiero que nos platiques.
Ah, bueno, traje unas piezas para mostrar aquí en el espacio y además compartir, porque una se va a quedar aquí. Un obsequio que traje al set.
Muchas gracias.
Para que ya haya esta esencia del arte hoy. Pues, como estamos comentando, ya vendemos, ya distribuimos, pero ¿cuál es el siguiente paso? Producir. Entonces, nosotros, nuestro aniversario como tienda es cada junio, cada 9 de junio. Entonces, hacemos como, pues sí, una fiesta, Friends and Family, y un lanzamiento especial. El año pasado nos decidimos a hacer un colorway exclusive. ¿Qué significa esto? Si no saben, pues de una pieza que ya exista, que ya haya producido un artista, producirla nuevamente, únicamente cambiando los acabados de pintura o los colores, y hacerlo exclusivo de una tienda, o sea, que solo se podía vender en Monkey Pop. Entonces, el año pasado...
No mames, ¿qué es ese, güey?
Hicimos este de aquí. De hecho, si se puede dar cuenta, desde el empaque trae el logo de nosotros, ¿no? Es limitado a 99 piezas. ¿Les tocó el 55?
Eso es nice. Buen augurio, mal augurio. ¿Cómo?
Tú lo quieras interpretar.
No, pero es que luego hay como de
si te tocan las primeras, si te tocan las últimas.
Ah, ok, yo creí que estabas hablando como cosas así locas, astrales.
No, ¿sí? No, porque es que luego si como coleccionista. Sí, nada más que
sí se puede, está sí blanca se
aquí, pero sí podríamos.
Pero sí se puede.
Luego le hacemos un reel con un análisis astrológico y todo ese pedo.
A la numerología.
Pero
¿no?
O sea, lo que me refiero es que luego es vale más el 1 o el 100 o algo así, ¿no?
Pues realmente como que
y no
sí.
Me refiero al valor del precio, me refiero
sí. Tiene la creencia de que mientras el número sea menor es más valiosa, pero realmente yo no comparto esa idea, les voy a decir por qué. Creo que esto es válido cuando compras cosas como prints son como pósters, son impresiones que muchas veces hacen de serigrafía, ¿sí? Hay otras técnicas que son como un sello, se me fue ahorita el nombre de cómo se llama específicamente, pero pues mientras tú lo vas usando se va desgastando. Entonces sí te conviene más tener los primeros porque está nuevecito el sello, ¿no? Ya si te toca el 100 pues ya está muy manoseado. Pero aquí con esta onda de los toys, como los moldes con los que se maquilan las piezas son de cobre, pues es muy difícil que se empiecen a desgastar, ¿no?
Tendrían que ser muchísimos.
Miles de piezas. Ajá.
A ver, vamos a hacer el unboxing.
Bueno, esta pieza se llama Nice Shoe. Y pues esta, como ya mencioné, es la versión exclusiva de Monkey Paw. Primero trae aquí unos accesoriecitos, ajá, un llavero que igual pues lo puedes usar obviamente en tus llaves o algo así, pero también se lo puedes poner al toy. El sticker que dice bien, porque pues como fue la edición de México, para el artista la transcripción de Nice en español fue bien.
Bien.
Que yo le hubiera puesto algo chido. Exacto.
Chido, hubiera estado chido.
Ay, para que lo vayas viendo. Esta argollita es por si el llavero, pues si lo quieres poner en tus llaves, le adaptas este, ¿no? La cadenita es para el toy. Porque estoy emocionado. Sí,
yo estoy más emocionado.
Hazme el honor.
Estoy más emocionado que tú porque
está bien perro.
Justamente, yo fui a este evento donde se hizo esta rifa y me quedé con un chingo de ganas. Y la verdad, voy a ser bien sincero, güey. O sea, lo están vendiendo aparte, ¿no? O sea, se vendieron y aparte se rifó uno, ¿no?
Ajá.
Y la verdad, a mí me dolió el codo, güey. O sea, me gustó un chingo, güey. Voy a ser bien sincero, pero me dolió el codo, güey. Y dije, no mames, está muy chingón. Y no gané la rifa del evento de tu aniversario. Y cuando vi que dije, o sea, yo he visto la caja, pero jamás me imaginé que era lo que habías traído. Ah, y ahorita que dijiste que era esto, dije, güey, no mames, ¿a poco sí? No me lo creo, no, de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y bueno, pues como pueden darse cuenta, este es un ejemplo en el cual se unen los dos mundos, el del harto y el sneaker, en una pieza. Porque pues los colores no fueron seleccionados al azar. Aquí los expertos no me dejarán mentir. Está completamente inspirado en la silueta del Jordan 1 Atmos. Sí, ¿no?
El Bubblegum. Ajá, sí.
Ah, Bubblegum. Sí. Porque pues trae hasta los mismos detalles. Aquí trae la suela, el chicle. Igual trae que el chicle.
Era Atmosphere, ¿no? O, no recuerdo, no, pero era.
Pero es el Bubblegum. Ajá.
Y ahí en los dientes de enfrente también le pusimos el detalle chiquito del chicle embarrado.
Está súper chingona, güey.
Sí, muchas gracias, amigo.
Muchas gracias.
No, gracias no, a ti.
Gracias a ti. Está muy chingón. Y,
sin palabras.
Sí, ¿tu meta es llegar a ser más? O sí. sea, ¿tuyos?
Sí, pues, por ejemplo, el año pasado sacamos esa que sería la de vinil convencional. Uh-huh. Que es como lo más pro porque pues ya traen mascarillados de pintura, un ensamble aquí a la mitad, lo que significa que está hecha de dos moldes. Pues ya viene hasta con el empaque, la misma fábrica te hace el empaque y sería ese el vinil chino. Y también hicimos este que es como vinil japonés, se llama Sofubi, que es soft vinil, lo que Sofubis significa que es suave. Y este también fue un color exclusivo, este fue una colaboración con un artista que se llama David DeGrand, que es historietista de las revistas Mad Magazine.
Ok,
entonces, por eso el estilo así bizarrón, ¿no?
¿Sigue igual existiendo esa revista?
No, según yo ya no. Pero
estaba como digital nada más. Ajá.
Y pues está muy inspirado en lo que es Garbage Pail Kiss y toda esta onda muy bizarra.
¿Ese salió el año pasado?
El año pasado, las dos fueron por nuestro aniversario.
Ese también es exclusive, un
colorway exclusive. Sí, porque el personaje ya existía, solamente este color que se llama Split, que es marmoleado. Si dan cuenta, esta no está pintada. Cuando estás haciendo los vertidos del vinil en el molde de cobre, pues puedes vertir varios, solo en este, en el soft vinil, y se hacen estas mezclas. Funciona. Ajá, lo cual también te asegura que ninguna pieza es igual a otra, ¿no?
Lo podemos únicos dejar aquí mientras.
Claro, claro.
Y eso es lo que también hace la exclusividad.
Ajá. Exacto. Y bueno, pues para este año también ya tenemos planeada una pieza. Es una
primicia.
Pieza ya, ajá, sí es la primicia.
Exclusiva.
Es una pieza 100% de nuestra autoría, ya no es un colorway exclusive y está hecha de vinil. Llevamos casi un año trabajando en este proyecto, empezamos en julio del año pasado y pues ya nos mandaron el first shot. Aquí me gustaría su apoyo para la edición. Que se blure. O sea, okay, ustedes sí lo pueden ver, pero sí me gustaría que no se vean.
Nada más se va a ver la pura silueta. O sea, la pura silueta y ya.
Pero ya tenemos el clickbait, güey. YouTube.
¿Cómo blurear?
¿Es esta la pieza?
Ok. ¿Esa va a ir pintada? ¿Va a ir así? ¿Va a ir o cómo?
Vamos a dejarlo para un siguiente episodio.
Okay, 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 okay,
ya vamos
okay,
a sacar
okay
nuestra primer pieza de vinil en este aniversario. Uh-huh, pero la puedes ver si quieres.
Vamos a dejarlo más bien para cuando ya tengamos tu sección en Quick Strikes.
Ah, el de Toys.
Verga, güey. Qué chido. Y esto va a ser como. No puedes dar mucha información todavía, ¿verdad?
No, no me gustaría, porque siento
está
que
bueno, está bueno, sí, para que sea como
toma, la por acá, por abajo sí del agua.
Me gustaría que la gente para que vea el episodio de este podcast sepa que ya vamos a sacar una pieza de vinil propia, pero que no sepa qué es, ni cómo va, ni solo y que ya va a haber una. Igual ya no falta mucho, pues es en junio, falta
sí, pero
mes
que
y medio.
Que quede la expectativa sí ahí, que quede la expectativa ahí.
Entonces, a huevo. Esta sí la voy a guardar nuevamente.
Uh-huh.
Sí.
¿Te ayudo?
En el exclusivo lo vamos a sacar.
No lo muevas mucho porque yo edito y no sé borrear, güey.
Va a salir todo bloreado.
Andar siguiendo como para dándole.
Ajá.
¿Y qué más? ¿Traes algo más para mostrarnos?
Pues para mostrar, ¿no? Pero para compartir así de mi voz.
A ver,
sí.
A ver.
Vamos a hacer un evento exclusivo con temática de Ron English. A nuestro gusto hablo por todos los de la tienda, que aquí el equipo está conformado por 4 personas, que soy yo. Está mal siempre iniciar con uno debería ir al último, pero soy la cabeza, ¿no? Entonces, somos yo y mi pareja, que se llama Majo, Nosotros somos quien vemos todo. Luego de ahí está mi hermano, que es quien ve la parte de Monkey Hype, es la de la ropa. Y también está el chico que nos graba, que se llama Martín. Entonces, a todos nos encanta Ron English, ¿no? Y no solo a nosotros, también a nuestros clientes. Creo que es el artista en la actualidad, después de COS, que tiene el fandom más grande aquí en México. Entonces, muchos lo consumen, muchos lo conocen, por lo cual tuvimos la oportunidad, porque uno como de los enfoques que actualmente le estamos dando a Monkey Paw es el Grail Hunt. Nosotros pues nos dedicamos a buscar piezas raras o antiguas limitadas para venderlas, y pues muchas de estas las estamos encontrando en Asia. Entonces actualmente sí nos podemos denominar como dealers asiáticos, porque tenemos contactos en Japón, en Hong Kong, en Singapur y en Malasia. Entonces, un coleccionista de Hong Kong nos vendió sus piezas, son 56 piezas, y en vez de hacer una venta normal a través de Instagram o en el portal web, pues vamos a hacer un evento completamente con temática en la cual pues todo el entorno se va a adaptar a Ron English, ¿no? Aparte de que estas piezas van a estar en venta. Pero pues si tú la compras, no te la puedes llevar en el momento, para que le des la oportunidad a otras personas de que la vean. Pues son piezas muy raras. La mayoría fueron maquiladas en Japón, que es su línea más exclusiva, que se llama Made by Monsters. Entonces son piezas muy raras que creo que difícilmente van a poder ver aquí en México, y además juntas.
Sí, porque a lo mejor puedes encontrar un grill ahí, uno.
Exacto.
O ves uno en eBay y así, pero ya una colección, eso está bueno, está bueno.
Sí, entonces el evento, tenemos planeado hacerlo fecha tentativa el 18 de mayo, que es jueves. Ese día sería el Friends and Family, y ya de ahí, pues a partir del viernes hasta el domingo, ya la venta al público en general y el acceso al público en general. Sí, lo vamos a hacer en La Bestia, porque pues como ya lo dijimos, Mario ha sido gurú de Monkey Paw, entonces vamos a ocupar su espacio, que es por Chapultepec. Igual pues sigan nuestras redes, chequen todo lo que vamos a estar compartiendo, por si quieren asistir, pues ahí les damos la información exacta de horarios, dirección y todo esto.
¿Quieres comentar algo al respecto de esto que está aquí o no?
No.
¿No? No, ya después, exclusivo. Después de lo que vimos ya
es... Ya con eso. Sí. Ya es bueno. Nada.
¿Qué se viene para Monkey Paw? O sea, aparte del aniversario y lo que ya no pudieron ver de la pieza, ¿cómo ves a Monkey Paw en un futuro?
Lo veo bastante fuerte, porque esto de la creación de contenido realmente sí nos está llevando a otros niveles y a interactuar con personas que no creeríamos que tendríamos contacto directo, ¿no? Entonces tampoco quiero hablar de más, pero ya irán viendo qué onda.
Se vienen cositas.
Se están cocinando.
Se vienen cosas grandes.
Se vienen cosas grandes. Sí.
Algo que a mí me gusta hacer desde la temporada pasada, que fue una idea de John, fue la recomendación de cosas, ¿no? Okay. De lo que tú quieras, música, un libro, una serie, un art toy, un nuevo artista, algo que nos quieras recomendar o que le quieras recomendar a la gente que nos está viendo, y algún consejo que le quieras dar a la gente.
Que no tenga que ver con los toys ni nada.
No importa, lo que es, sea. Más, es más, si lo que tú quieras, pero si no tiene nada que ver, también está chido.
Lo que sea, de tu ronco
salga,
pecho.
Que salga del
pecho.
Tema, no hay
pues
problema.
Creo que para cualquier negocio que alguien quiera hacer, o no solo un negocio, sino cumplir un objetivo, es muy importante ser muy perseverante, ser muy constante y además entregarse de lleno, ¿no? ¿A qué voy con esto? Creo que algo que también nos diferencia a Monkey Paw de otras tiendas de toys es que nosotros sí dedicamos nuestro tiempo completo, nuestro día entero al toy. Nosotros vivimos del toy y puedo decir con toda seguridad que somos la única tienda que vive del art toy. Todos los demás que tienen tiendas únicamente pues venden toys por hobby, ¿no? Porque les gusta y se quieren como empapar, pero tienen negocios alternos que son los principales. Entonces es como el changarrillo, ¿no? El toy. Digo, sin desmeritar a nada ni a nadie, pero creo que sí, para poder llegar a lo que estamos haciendo es dedicar tu tiempo a lo que tú quieras, constancia y de lleno, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, también he conocido artistas que, pues, trabajaban en despachos de diseño, pero creyeron en su talento y dejaron esto para empezar a crear, y ahora son artistas de renombre muy cabrones, ¿no? Creo que uno de estos ejemplos es Steven Harrington, que también es muy conocido en el medio del sneaker y de la street culture. Él sería de estos.
Está bueno. Está bueno.
Entonces, es mi recomendación.
Y alguna, más bien ese es tu consejo.
Ah, sí, consejo.
Tu recomendación. Ajá. Alguna película, alguna canción, algún disco, algún
artista. Algo que hayas visto.
Algo que...
Ahorita... Un nuevo toy que salió.
Es que casi no consumo nada que no sea toy. Sí, soy bien clavado. O sea, no veo series. Y de música, pues, sí me gusta de todo. Lo que más me gusta sería como el psytrance y los raves, pero pues también ya no jalo a esos rollos.
Pero te sigue gustando.
Sí, sí me sigue gustando, pero ya no voy porque siento que me desenfoco. O sea, realmente sí yo...
Sí, estás bastante enfocado.
Muy cabrón. Sí.
Una recomendación de un toy que te guste mucho. A lo mejor no una recomendación, pero uno que puedas decir... Puedo tener o sea, que solamente pudieras tener uno y todos los demás los tienes que tirar o ya no los puedes ver. ¿Cuál podría ser?
Cuando te preguntan con qué silueta te quedarías, si solo te pudieras quedar con un par de tenis, ¿con
cuál
te quedarías? Si solo te pudieras quedar con un juguete, ¿con cuál te quedarías?
No, pues sin duda sería de Ron English. A mí me gustan un chingo los telegrinis, que son los Teletubbies, pero con la boca de green, que es como el sello de Ron English, que se le hace como de esqueleto, y son esta mezcla de los Teletubbies y el hueso. Y otra recomendación que puedo dar de toys, que no es para que solo te quedes con esos, pero que sí recomiendo que se empapen más, sería que conozcan más o investiguen más de la marca Bounty Hunter, es japonesa, fue la creadora de todo el movimiento del art toy, y a la vez siguen produciendo ahorita piezas, y además no solo eso, también hacen textil, ¿no? Entonces también está muy del lado de la cultura del streetwear.
Okay.
Bounty Hunter.
Está bueno, aquí la vamos a poner.
Aquí sale.
Ah, huevo.
Aquí.
Por allí.
Ya salió.
Pues bueno, Sergio, estamos muy agradecidos porque hayas venido a nuestro podcast. Ya teníamos como... ¿Cuánto tiempo teníamos platicando?
No, sí, ya un rato. No, pues igual muchas gracias por el espacio. Siempre me gusta hablar. Sí se ve.
Sí, nos dimos cuenta. Está bueno. Te agradezco mucho. Te agradecemos mucho todo el equipo. Mucho éxito para Monkey Paw.
Gracias, amigo.
Tienen cosas chidas y espero
ahí que... Ahí les estará llegando su invitación de Friends and Family, tanto para el evento de Ron English como para el del aniversario. Bueno. De hecho, Tlatani sí fue al pasado. Él les puede ahí spoilear qué tal se ponen, barra libre, comida, todo free.
Está chido, gracias.
La verdad es que sí,
está bueno. No, y está chido porque justo el enfoque es algo que te ha ayudado y te va a seguir ayudando machín.
Sí.
Se ve esas ganas y esa hambre como de gracias. Seguir haciendo. Entonces todo el éxito.
A huevo, gracias, hermano.
Muchas gracias, carnal.
Muchas gracias.
No, a ustedes. Gracias. Nos vemos, carnal. Pronto.
Chino, nos vemos.
Gracias, nos vemos después.
Valpiani.
Blanca.
Amix. Nos vemos. Gracias.
Gracias.
Gracias por ser tan participativos. Nos vemos.
Gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente. Chao.